Por tanto, usted queda fuera del mercado. Y por tanto, tiene que decidir, ¿vio? Esto es como dijo Gardel. Acá se dio el juego de pileta y hay que tirarse a nadar.
Presidente, la gente se pregunta cuándo va a ser esa regla de rebajar los combustibles, ¿a fin de año o a comienzo del que viene?
No, a fin de año no, porque ya terminó, el fin de año ya está. El combustible se compra, según me informó el señor Sanguinetti, por periodos. Y por tanto, las compras se van a ir haciendo por periodos y por tanto, en función de eso, tendremos que tratar de ajustar los precios. Lo que no me parece bien es que cuando el combustible pasa de un punto a otro para arriba, se suba y cuando pasa de ese punto a otro para abajo, no se baje. El mensaje que el gobierno le transmite al presidente de la ANCAP es que en función de los precios del año que viene, si se mantienen los precios estables más cerca de los 20 que de los 30, como es la información que por lo menos yo poseo, entonces se produzca en el promedio del año que viene un menor costo inicial. Y si hay en el promedio un menor costo inicial, tratemos de que haya un menor costo final.
Presidente, usted señalaba, mencionaba la empresa Standard & Poor's y los niveles de interés de inversión de Uruguay. ¿Cuánto pesa eso contra la competitividad de los proyectos de infraestructura que se piensan implementar a partir del año que viene? ¿Pesa tanto en la mejora de la competitividad como la imagen de Uruguay a la vista de los otros?
Es central. Usted sabe que si hay alguna cosa que es cobarde es el dinero. El dinero es el bicho más cobarde del mundo. El dinero fluye a través de la inversión a donde se pueden hacer buenos negocios. Se hacen buenos negocios cuando usted puede competir con éxito. Si usted no compite con éxito, marcha. El ejemplo de la cementera de la ANCAP es clásico. O usted hace una inversión muy grande y la transforma en una cosa moderna y espectacular, a lo cual usted no tiene recursos propios, o usted no compite. Es tan simple y tan sencillo como todo eso. Ahora, hay una cosa que es muy importante a tener en cuenta en todo esto. El Estado no puede al mismo tiempo invertir en todo porque no tiene recursos para invertir en todo. Por tanto, el Estado tiene que seleccionar aquello en donde el Estado tiene que invertir y donde los particulares no tienen interés en invertir. ¿Usted cree que habría muchos particulares interesados en invertir construcción de escuelas? Y bueno, entonces vamos a poner el dinero, el poco o el mucho que tengamos, en aquello que tiene que hacer la sociedad porque nadie lo va a hacer en lugar de ella. Y vamos a tratar de que aquello otro en donde pueden haber interesados y se necesitan las inversiones, haya sociedades. Yo no hablo de vender, hablo de asociarnos. Ahora, si usted no lo quiere hacer, pero si el pueblo no lo quiere hacer, no lo hace. Pero sabe que entonces lo está condenando a esa organización a cerrar, ¿no? Cada uno va a elegir su camino. Para lo cual se precisa la mayor información posible. Toda la información, la de unos y la de otros. Ustedes recordarán todo aquel episodio de la telefonía. ¿Se recuerdan cuando yo sostuve apoyando la ley que envió el gobierno de entonces que presidía el doctor Lacalle la posibilidad de negociar Antel? Inclusive recordarán que recientemente se dijo que la telefonía fija era un monopolio del Estado. Ustedes recordarán, aunque son chicos y son jóvenes, la mayor parte de ustedes, pero hay algunos que medio veteranos sentados por allá por el fondo, recordarán que yo decía que en poco tiempo más se iba a sacar una cosita chiquitita así del bolsillo y usted por un satélite se iba a comunicar con el señor que estaba al lado o con el señor que estaba en Singapur. Yo lamentablemente no traje una cosa que me dieron unos señores el día pasado. Es un tubito finito de este tamaño que va envuelto en un plástico que se deposita como cable sobre el fondo del mar, y adentro tiene 4 hilitos de distintos colores, por lo cual pasa luz. La luz al final se transforma en palabras, en imágenes, en números, en cifras, en datos. Por tanto, si usted le pregunta a Antel y le pregunta qué pasa, le dirá que todos los días hay gente que se borra el teléfono fijo. Y si le pregunta qué crece, le dirá que lo que no crece es la telefonía fija, que es la que decrece, y le dirá que la que crece es la telefonía móvil. Por tanto, si usted hace una proyección en el futuro, sabe cuándo no hay más telefonía fija y cuándo no hay solamente nada más que email. Y conversarás por email y harás videoconferencia por email, si el mundo es eso. Ahora, eso con lo que te quedaste, no te preocupes que no vale más nada. A uno podías haber encontrado antes que te lo hubiera comprado. Ahora no te lo compra nadie, no vale más nada. Mire, es cierto, lo que usted me dice es cierto. O sea, yo creo que la naturaleza no da saltos y las economías tampoco, salvo que usted tenga cosas de accidente, ¿no es verdad? Supóngase que mañana hubiera una guerra, una conflagración, una cosa, y entonces los precios volaran por la nube. Pero no, eso no va a suceder. Por tanto, para que la economía crezca hay que tener en primer lugar rumbos y rumbos ciertos. Buena parte de esos rumbos ciertos son los que estamos analizando acá. Algunas cosas van a crecer más rápido que otras. Las exportaciones van a crecer más rápido que otras cosas. Sobre todo los rubros vinculados a las exportaciones agroalimenticias. Para lo cual también hay que hacer inversiones muy grandes. La Conapro le lleva hecho 50 millones de dólares de inversión en lo que va del año entre la planta de Florida y la planta de quesos de Libertad. Y tiene que hacer más de 50 millones de dólares más de inversiones. Y estamos comenzando la certificación de la leche larga vida en los Estados Unidos ante el Food and Drug Administration para poder acceder con ese producto fundamentalmente a los estados del sur. Esos son los procesos que le van a permitir al país crecer, porque usted va a acceder a productos y a mercados que hoy no tiene. Por eso, el contrabando eliminado es lo que ha causado que la gente diga que ha vendido más esta Navidad que otras Navidades. Porque eso era un factor que le restaba comercio, que le restaba capacidad de venta. Yo creo que el Uruguay va a empezar a crecer. Creo que va a empezar a crecer lentamente. Creo que va a empezar a crecer lenta pero firme en la producción de productos alimenticios con alto valor agregado. Ustedes como periodistas habrán escuchado muchas veces que yo he repetido durante la campaña electoral y con posterioridad que la lana fina era la única lana que tenía un valor en el mercado que hacía posible que alguien criara ovejas. Habrán escuchado inclusive respuestas negativas a esa afirmación. Esta semana pasada y mañana de mañana, el viernes de mañana a las 10 de la mañana, nos reunimos con todos los productores de lana fina. Esta semana pasada hubo un remate. El promedio del valor de la lana estuvo arriba, de la lana fina, estuvo arriba de 4 dólares el kilo. Contra un dólar y pico que se paga al resto de la lana. No puede todo el mundo cambiar de ovejas corria, de las ovejas merino, de un día para otro. Pero cuanto más tardemos en procesar el cambio, más vamos a demorar en resolver el problema de la rentabilidad del hombre, que en el basalto no puede tener otra cosa que oveja. Y tendrá que ser de carne o de lana fina. Porque en el mundo el que manda es el mercado. Por tanto, el Uruguay, para acceder al mercado, tiene que bajar los costos de producción, tiene que producir lo que el mercado quiere, tiene que tener normas de productividad adecuadas, tiene que tener normas sanitarias adecuadas y tiene que invertir en ese sentido tesón, perseverancia y tiempo. O sea que yo no creo que el Uruguay vaya a tener un crecimiento espectacular en el 2001, porque hoy no están dadas esas condiciones. Creo que va a crecer, pero no va a tener un crecimiento espectacular. Tampoco desearía que tuviera un crecimiento espectacular porque sería artificial y porque lo pagaríamos al año siguiente. Yo creo que vamos a ir mejorando progresiva y paulatinamente. Hoy creo que sería una afirmación liviana de parte mía decir que vamos a crecer tanto cuanto. Si eliminamos solamente el contrabando, no quepa duda que va a mejorar muchísimo la actividad comercial interna en el Uruguay. ¿Usted cree que es posible que haya un contenedor con cigarrillos en tránsito que vaya a la zona franca de Colonia, y de la zona franca de Colonia a la zona franca de Florida, y de la zona franca de Florida a la zona franca de Rivera con destino Portugal? ¿Usted cree que hay alguien que puede mandar un contenedor lleno de cigarrillos desde Rivera a Portugal? ¿Usted cree que es posible que haya contenedores de cigarrillos que puedan ir de la zona franca de Colonia a Artigas con destino Bolivia? ¿Usted cree que hay alguno que vaya a Bolivia que pase por Artigas? Todas esas cosas, si nos disponemos a arreglarlas de a poco entre todos, las vamos a arreglar. Y eso va a mejorar todos los días un poco más la capacidad industrial. Me llamó un señor Barbosa y Del Bono, de Tacuarembó, que no conozco, me mandó una cartita diciéndome que él y sus trabajadores nos felicitaban por lo que estábamos haciendo. Lo llamé por teléfono de casa y le dije: usted, señor Barbosa, tanto gusto, le agradezco la felicitación. Sepa que lo vamos a hacer 5 años. Eso es lo que él quiere saber para poder invertir y para poder tener confianza en el país. Que contra eso vamos a pelear los 5 años. Y todavía no empezamos, porque estamos esperando la sanción del presupuesto, que tiene normas importantes para eso, que le hemos solicitado al Parlamento y que el Parlamento nos ha dado generosamente. Y el país se lo agradece, porque van a ser instrumentos que nos van a permitir luchar mejor contra aquel que viola las normas legales del Uruguay, dejando a gente sin trabajo, fundiendo empresas, dejando a personas que no son incorporadas al BPS y haciendo no otra cosa que daño en el país, con la gracia de decir que estoy comprando alguna cosita más barata porque es brasilera. A mí nadie me eligió para defender el trabajo de las personas de otros países, por más derechos que tengan los ciudadanos de otros países a tener trabajo en sus países. A mí me eligieron para defender el trabajo honorable de la gente de este país.
En las últimas horas, muchas empresarias han dicho que son insuficientes las políticas minerovaluatorias, por así decirlo, que están implementando.
No han sido voceros empresariales. Se llama Daniel Soloducho. Lo dice todos los años. Lo dijo el año pasado, lo dije de este año, es lo único que sabe decir. Usted sabe que hay muchos uruguayos que se han ido del país, por ejemplo, mi hermano. Mi hermano se fue del país cuando no podía tocar el piano en el Uruguay y tuvo que irse con sus 4 hijos, uno casado en San Francisco con hijos, otro casado en Washington con 4 hijos, otro trabajando en un hospital de Filadelfia y otro estudiando en una universidad no sé en dónde. En la época de la guerra entre Blanco y Colorado se fueron muchísimos blancos para Buenos Aires. Y en las épocas de la sedición se fueron, y antes de eso, cuando empezó la crisis fundamental y primera, se fueron muchos uruguayos del país y muchos retornaron con posterioridad. Y muchos uruguayos que se van y que están ubicados en Venezuela y en Australia y en Estados Unidos hacen plata y vuelven al Uruguay porque como se vive en el Uruguay, no se vive por ahí, salvo en algunos pocos países. En este momento hubo algún empujón, lo reconozco.